La planificación de los cuidados paliativos comenzó en Euskadi en el año 1990 con las primeras unidades en los hospitales vizcaínos de Gorliz y Santa Marina, y aquí en Álava, en Leza. Una ley, la de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, que da cobertura jurídica a los pacientes y a los profesionales aquí en el País Vasco desde 2016, y que esa atención además rige y se rige por los planes estratégicos que se están presentando. Bueno, pues paulatinamente, durante los últimos años se ha trabajado mucho en esta cuestión. El Movimiento Feminista de Euskadi además ha convocado una huelga general de cara a mañana, 30 de noviembre, lo saben, y la idea surgió a raíz de unas jornadas de cuidados que tuvieron lugar aquí en Vitoria el año pasado. Ahora el propósito es reivindicar cuidados necesarios públicos y comunitarios, dice la convocatoria. Hoy en el Café de las 10, hablando de cuidados y mirando la jornada de mañana, nos preguntamos, ¿cómo son los cuidados paliativos en Álava? But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Y además de esa huelga, mañana hay una cita que merece mucho la pena, porque a partir del documental La música de tu vida, dirigido por Alejandro Huiro, que cuenta la experiencia de Raquel y Laura, dos mujeres con enfermedad oncológica avanzada, se ha programado mañana en Vitoria un encuentro en el que van a poder ver este trabajo y escuchar la voz de algunas de las personas que participan. Un trabajo del que vamos a hablar en los próximos minutos con, bueno, pues personas que mañana van a estar en ese lugar que ahora nos va a contar Naroba Satelli. ¿Qué tal, compañera? Egunon.
Egunon, Gustio. Y bien dices, sí, mañana jueves a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Molinuevo, vamos a poder ver este documental, La música de tu vida. Además, se ha organizado una mesa de debate donde se va a hablar de cáncer, de enfermedad, vida, muerte, cuidados paliativos, y cómo la música acompaña nuestras vidas y cómo puede servir de terapia en determinados momentos. Todo esto está organizado por Babes Peán, con la colaboración de Músicos Sin Fronteras y la Asociación Alavesa contra el Cáncer, aquí en Áraba.
Pedro Gorospe nos acompaña un miércoles más. Pedro, ¿qué tal? ¿Egunon?
Hola, egunon.
Bueno, este documental expresa muy bien lo que muchas personas viven, ¿no, Pedro? Por desgracia.
Muchas, muchísimas, claro. Y es que es ese momento crítico en el que, si ya es difícil hablar de la muerte, empiezas, te encuentras con el problema de que tienes que hablar de tu muerte. Es
claro,
el final de la vida en general, pero empiezas a hablar del fin, o a tener que asumir el final de tu vida, ¿no? Y ese es, claro, eso es impresionante.
Y hablar ese momento de lo importante que son esos cuidados y de todo lo que rodea en esos últimos momentos también es algo imprescindible. Si te parece, Pedro, vamos a escuchar una parte de este documental.
Para mí lo más importante no es vivir 10 años más a cualquier precio, es vivir con la máxima calidad de vida el tiempo que esté aquí.
Y es como decir, jolines, ¿dónde he estado metida? Todo lo que he luchado, todo lo que le he sonreído. Y puedo seguir contándolo.
Las miradas se comunicaban, las sonrisas eran liberadoras. Y poco a poco, canción a canción, los pacientes y familiares se iban del hospital, se iban de la enfermedad. Iban a su vida sonada, a la romería de su pueblo, a la feria, a la celebración familiar, al concierto con las amigas, al bar de su barrio. Aquello sonaba a música vivida.
Nosotros siempre, nuestro lema es que hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿no?
Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
La frase es brutal.
Esa frase es brutal, Pedro. Vamos a saludar, si te parece, al presidente de Babespean, una asociación formada por especialistas en atención y cuidados paliativos. Él es además médico de cuidados paliativos de la OSI Araba, lleva muchísimos años trabajando este campo. Alberto Meléndez, ¿qué tal? Bienvenido, egunon.
Egunon, buenos días.
Alberto, la música es ya por sí sola un cuidado y además es muy valiosa en este sentido.
Pues la música nos acompaña siempre, en todos los momentos de nuestra vida. Y es una constante en cada uno de nosotros, tenemos nuestro mapa musical. Además de cada persona con su mapa musical, cada sociedad, cada pueblo, cada región tiene también el suyo, ¿no? Y hace que vivir en comunidad sea más fácil con música o buscando esa música. Y luego además, como quizá nos cuente también una compañera que va a estar en la mesa, la música puede ser incluso una terapia muy dirigida, con una diana muy clara, que es poder llegar a donde la palabra, la medicación no llega y puede tratar algunas afecciones de personas en esta fase y en otras.
Alberto, este documental y todo lo que hay detrás es muy valioso, es muy interesante eso también que decías, que cada uno tiene un mapa musical. Tú, sin duda, eres una de las personas que mejor conoce lo que son los cuidados paliativos. Llevas muchos años trabajando en este campo, pero cuéntanos cuál es la situación actual de los cuidados paliativos en el territorio.
Pues hay muchas áreas de mejora. Se han mejorado algunas cosas, pero hay muchas áreas de mejora. En concreto, en Álava todavía no disponemos de una unidad de paliativos para media larga estancia, para personas que no pueden ser cuidadas en sus domicilios ni en sus residencias habituales, y están pues generalmente en hospitales de agudos. Se está intentando mejorar la hospitalidad de los hospitales de agudos, pero con estructuras muy rígidas, con forma de pensamiento muy rígido que impide cosas pues tan sencillas como, por ejemplo, no sé si la gente sabe que no se puede llevar flores o plantas a una habitación de un hospital. Pues, que, por supuesto, no se pueden llevar animales de compañía. Tenemos una ley que salió hace unos años que, digamos, que obliga o sugiere la necesidad de habitaciones individuales, pero como hay una coletilla que pone salvo necesidades, y necesidades siempre hay, si no es la gripe, es el COVID, y si no son obras, traslados, pues hay personas que se están muriendo bastante mal en nuestros hospitales. Quedan muchas cosas por hacer. Hay otras cosas que se han hecho, pero quedan muchas más por hacer.
Alberto, te agradecemos también, ¿no? Que lo cuentes también y tan sinceramente, porque siempre se puede mejorar todo y siempre, desde luego, hay profesionales como tú que estáis ahí trabajando, empujando, ¿no?, para que eso sea así. Has hablado de la necesidad de espacios para, bueno, personas que no pueden en sus casas a lo mejor tener esa atención o no se dispone de una red conveniente para tener esa atención en esos cuidados paliativos. Pero en este momento, las personas que tienen pues una enfermedad grave o están en un estado avanzado y sus familias se pueden hacer cargo de esas personas, ¿en las casas y en los domicilios la atención es suficiente? ¿Hay una red en este momento en la sanidad pública que puede atender y llegar a esas familias, a esas casas? Porque también se necesita, ¿no? Probablemente acompañamiento, seguramente no, se necesita, ¿no? No, uno solo tampoco es fácil, muchas veces no sabe cómo hacer las cosas.
No lo hay. Quería decir también primero, y después de la introducción tan buena que habéis hecho, que gracias a las profesionales, sobre todo mujeres, en esto del cuidado recae mucho sobre las mujeres, sobre hijas, esposas, madres, y también sobre enfermeras, auxiliares. Gracias a esa labor, muchas veces no reconocida, se palía de gran forma la deficiencia estructural y de recursos que tenemos en Álava y en la comunidad en general, ¿no? Entonces, son estas profesionales las que haciendo muchas veces cosas que superan su ámbito profesional, las que consiguen que las personas estén bien cuidadas en sus domicilios o en sus residencias o en los hospitales. Y como decías, extrahospitalariamente o en domicilio, hay bastante ausencia de recursos, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el recurso más necesario no es un médico, yo soy médico, pero no es probablemente un médico, sino quizá una enfermera o más aún auxiliares o gerocultoras que hay en los cuidados básicos. Eso no hay. y además de eso, la continuidad 24/7 de la que se alardea muchas veces no existe. O sea, fuera de horas, en fin de semana, en festivos, la atención es muy, muy mejorable y eso se sabe y se conoce.
Uh-huh. Enseguida vamos a saludar a dos mujeres. Precisamente aludías a las mujeres, Alberto, pero quería plantear alguna cuestión también.
Sí, más allá de las deficiencias institucionales o de las deficiencias estructurales en este campo, ¿cómo podríamos ayudar el resto de las personas, ¿no? Cuando sabemos que un vecino tiene un problema así o que tenemos que hablar más de la muerte, tenemos que estar preparados de alguna manera para este tipo de cosas? ¿Necesitamos alguna formación específica para poder echar una mano?
Bueno, Alberto, perdóname que yo añadiría algo, no sé si voy a acertar, no sé si debemos hablar o no, eso nos lo vas a responder tú, yo tengo mi opinión personal, creo que sí, pero lo que creo es que debemos callarnos en muchas ocasiones, por ejemplo diciéndole, ay, ya verás que te vas a curar.
Hay que saber hablar. Y a veces el silencio es una buena respuesta. De todas maneras, Pedro, creo que sí que es necesario hablar, sí que la comunidad tiene un papel importantísimo. Y yo, como sabéis o como veis, soy muy crítico con las instituciones, pero lo debería ser con nosotros mismos, porque al final las instituciones lo que hacen es un reflejo de lo que hay en la sociedad. Entonces, si la sociedad no habla, si la sociedad niega, si la sociedad se esconde, los recursos no se dirigen hacia algo que no se señala como prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer como sociedad? Bueno, pues primero, cuando tenemos un vecino, decías, tenemos que formarnos para ayudar. Bueno, pues nosotros a veces damos charlas para dar algunos, como si dieran algunos tips o algunos consejos. Pero cuidar al prójimo, eso viene en nuestros genes más antiguos. Eso lo sabemos hacer. Lo sabemos hacer. Muchas veces ahora la prudencia, las distancias, el miedo a meter la pata, hace que hayamos dejado esto un poco en las instituciones, y las instituciones no pueden con todo esto. Tenemos que pensar que ahora las personas como nosotros vamos a fallecer o vamos a acabar nuestras vidas después de periodos que van a vivir entre 8, 6 años de dependencia, de militar a otros. Entonces, y ahora otros nos necesitan a nosotros, ¿no? Uh-huh. Las instituciones no pueden con todo eso.
Claro.
Entonces, cuando haya un cambio social que reclamemos este tipo de ayudas, los políticos o los gestores darán respuesta a eso. Siempre van un poco por detrás, eso es cierto. Yeah. Pero evidentemente ahora mismo la gente está más preocupada por el Black Friday o por otras cosas. Entonces, el dar un poco vuelta a esto y hablar de lo que nadie habla, hacer el reportaje tan valiente con estas mujeres tan valientes, tan ellas mismas, ¿no? Que expresan en la cámara y se va a ver en el documental, ¿no? Pues eso poco a poco irá generando cambios, pero los cambios son muy
grandes. Bueno, y una población cada vez más envejecida, cada vez vivimos más. Alberto, si te parece, vamos a seguir sumando personas a este ratito de radio.
Sí, por favor.
Y además las conoces a todas. Isabel Antón, ella es paciente de cáncer de mama desde hace 7 años y desde hace 4 convive con una metástasis. Isabel, lo primero, ¿cómo estás? Segundo, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues estoy bien, aquí esperando. Y
hemos hecho esperar un poquito, discúlpanos.
No. Estoy escuchando muy atenta. Yo hace 7 años me diagnosticaron un cáncer de mama. Era pequeñito, no tenía ganglios tocados ni nada. Entonces me di quimio, me di radio. Yo llevé muy bien el proceso, puesto que había pasado ya con mi madre, con mi padre. Entonces dije, bueno, yo tenía unos cuantos boléticos y me ha tocado. Entonces lo que quería era llegar pronto para que esto pues se solucionase. Algo ha pasado en mi cuerpo que no llegó a eso. Entonces, al cabo de un tiempo, primero a través de... porque mi cuerpo quiere, o sea, lo que mi cuerpo... mi mente me dice, mi cuerpo no puede. Entonces, llega un momento que, bueno, se va mejorando y llegan las metástasis. El hablar de metástasis, pues al final sí que te da un poquito de cosa, decir, uff, ya tengo aquí las metástasis. Eso parece que ya la vida no se va, se va a cortar, ya no me queda mucho y demás. Bueno, pues yo a través de estos 4 años... 4 años y algo que llevo, primero en la pala ilíaca, en los huesos, luego he tenido y tengo en el hígado, hemos yo confío mucho en los médicos, tengo, no sé, una percepción de ellos que todo lo que van a hacer va a ser para mi bien, entonces confío en ellos, me dan tratamiento, yo llevo tomando, no sé, 50 y tantas sesiones de quimio oral, pero me planteo que yo no voy a luchar contra nada, yo no lucho contra esto que tengo, yo lo que quiero es aceptar que hay algo, que tengo que vivir con ello, pero que quiero vivir con calidad de vida, que todo lo que pueda hacer dentro de este proceso, que sea para mi bien, o sea, para poder vivir el día a día, no pido más, cada día, primero agradecer que vuelva a haber ese día y luego a través pues de tanto de la medicina como de la Asociación del Cáncer, que tenemos ahí hay un grupo de apoyo muy fuerte en cuanto, ya no solo psicológico, sino también con talleres. Yo llevo pues como unos 5 años haciendo yoga, que me resulta muy bueno.
Isabel, hay una cosa muy importante que has dicho, no luchar contra ella. Dices que lo importante es vivir, que es de alguna manera aceptar la enfermedad y adaptarte a ella. Esa es la clave para, bueno, llevas 4 años con una metástasis, para tener una calidad de vida mínima y llevar 4 años con metástasis. No luchar contra ella, aceptarla y adaptarte.
Al principio es complicado entender esto, porque no sabes cómo. Claro, a medida que va pasando el tiempo, algo que se acepta, tus células, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, diríamos en alguna palabra, va asumiendo lo que vas teniendo y lo asumes, no te digo ya, bueno, con alegría a veces sí, yo reconozco que todo esto que me está pasando me ha dado una percepción de mi persona que antes desconocía. Entonces, claro, yo entiendo que es un poco complicado llegar a esas conclusiones, pero hay que tener siempre esperanza, y yo no digo ya a vivir. Tenemos que ser también conscientes que la muerte está ahí. Yo hace mayo me volvió a salir unas manchas en el hígado y dije, ¿qué será esto el principio ya del fin, ¿no? De que vaya más? Bueno, pues no ha sido de momento, parece que otra vez se ha vuelto a parar, y vuelves a tener esperanza.
Y la gran labor que hace también la Asociación contra el Cáncer aquí en Álava, que precisamente fueron quienes nos llamaron, ¿no? Yolanda, para decirnos, venga, podéis hacer un ratito de radio hablando de todo esto, y dijimos, por supuesto, esto no es que podamos, es que hay que hacerlo, ¿no? Y además felices de hacerlo, pero hay una cosa que se nos ronda un poquito por la cabeza a los tres, yo creo, ¿no? Con esto que estamos escuchando.
Y es que tenemos la idea de que los cuidados paliativos al final son en un corto periodo de tiempo, ¿no? Prácticamente al final, no sufres, te ayudan a no sufrir, que posiblemente es morir sin sufrimiento. Bueno, pues es algo a lo que aspira cualquier ser humano, ¿no? Una muerte digna. Pero claro, pero es que estos cuidados paliativos a veces se prolongan
años.
Mucho tiempo.
¿Alberto?
Años.
Sí, tenemos ese sesgo porque en nuestro entorno, con la escasez de recursos y la escasez de conciencia paliativa, se han aplicado muy tarde. Yo suelo poner el ejemplo de la morfina. Cuando la morfina en España y en Álava se aplicaba o se ponía casi cuando uno estaba ya muriéndose, se hacía una asociación morfina-muerte, que era casi lo mismo. Hoy en día creo que se está superando, y de hecho hay mucha gente que está con morfina o con otros derivados haciendo vida normal durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, con los paliativos pasa lo mismo. En algunas unidades, ya en el Estado español, pero por supuesto en Europa y en Norteamérica, están pegadas a las unidades de oncología, a las unidades de cardiología, y digamos que se espera lo mejor, pero se prepara uno para lo peor. Entonces, bueno, pues ya se contacta directamente desde el principio.
Tenemos a alguien esperando también hace un ratito, pero queríamos que escuchara toda la conversación. Alberto nos está dando esa visión de profesional, de médico, muchos años en los paliativos. Isabel es paciente y nos ha contado que ella no está luchando. Ella está con esperanza, está viviendo, se ha adaptado a la enfermedad. También la música es muy importante, y también es hilo conductor en este documental que vamos a poder mañana ver por la tarde, Molinuevo, y en la mesa redonda en la que vamos a poder escuchar a la musicoterapeuta Jayone Oribe. Ahí se va a observar el bienestar terapéutico de la música, ese que hablábamos al comienzo, y vamos a hablar también de cuidados. Olga Vicarregui es una de esas personas que aparece en el documental, es familiar de un paciente que tuvo cuidados paliativos en su momento. Olga, ¿qué tal? Bienvenida, Egunon.
Hola, hola, Egunon.
Tu padre falleció, Olga, en 2018. Esos momentos, cuando como familiar acompañas, cuidas como puedes, o como sabes, o como te da a veces las fuerzas, la vida, cuando cuidas a esa persona tan querida, bueno, no es fácil, es doloroso, ¿no? Pero en vuestro caso, Olga, ¿qué fue lo que os ayudó a estar mejor? ¿Y qué papel tuvo la música en todo esto? Cuéntanos.
Bueno, pues en nuestro caso fue pues una lotería. Para mí fue como un regalo de la vida que de repente me ofreció Alberto, y pues eso, fue como una lotería que me tocó, que dije, madre mía, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo puede ser real? Y me dieron la oportunidad de que hubiese ayudándole a mi padre una persona que era Jaione Oribe, y que tuviera unas sesiones de musicoterapia con mi aita. Mi aita, que había estado tan unido a la música durante muchísimo, muchísimo tiempo, pero en un proceso de su vida, pues renegó de la música, no quería saber nada de la música ni nada que tuviera que ver con la música. Entonces fue un proceso como muy, muy, muy bonito, y al final mi aita murió con música, acompañado, y fue precioso ese paso.
Y Olga, ¿qué efecto tuvo precisamente esa música en ese proceso de tu padre, y me imagino que también en el vuestro?
Sí, pues fue, mira, mi padre cada vez que recibía una sesión con Jaione, pues es que se le iba el dolor, o sea, no sentía dolor, sentía paz. Y además le preguntaba a Saita, ¿qué tal estás? Y me decía, pues estoy en la gloria, estoy súper bien, es que soy feliz, no me duele nada. Y además, esa carencia de dolor duraba un tiempo, o sea, era una pasada. O sea, yo no sé lo que hacía Jaione, pero nos aliviaba a todos
bien,
al final, ¿eh?
Qué bien.
No solo a mi aita, sino a nosotros también, porque verle así, tranquilo, pues confiado,
reconforta, ¿verdad?
Relajado.
Y te relaja a ti también, sí.
Sí.
Y claro, y así logras también una paz. Yo, Isabel, en tu caso, ¿a ti qué te aporta la musicoterapia?
A mí me ha enseñado mucho. A mí me ha enseñado a no tener miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? A saber que hay otras maneras de aliviar el dolor también, que no solo es la medicación. A mí me ha enseñado un montón. Me ha enseñado que hay personas maravillosas que están ahí para ayudarnos, como por ejemplo Alberto o Jaione, y que no tenemos ni idea que existen.
¿No? ¿Y a ti, Isabel, como paciente?
Bueno, ahora que le he conocido, yo le he conocido hace poco también, y ha sido una maravilla también.
Isabel, ¿la música para ti qué está siendo? ¿También te da paz, como decía Olga?
Sí, yo, por ejemplo, llevo tiempo que es un acompañante muy importante en el día a día. Uh-huh. En esos momentos en los que yo me echo, por ejemplo, ¿no? Cierro los ojos, estoy ahí tranquila, me pongo una música, bueno, relajante o una música que me dice algo, y ahí estoy dejando que esas notas penetren en mi cuerpo. Y lo que dice Olga, que pasó con su aita, al final yo me levanto como nueva, digo, otra vez puedo volver a hacer empezar a seguir haciendo cosas. O sea, es súper importante también. Uh-huh. Y creo que puede ayudar mucho.
De hecho, la iniciativa esta de la que surge el vídeo, el Death Café, los cafés de la muerte, sí, eran terapias prácticamente en las que colaboraba también Músicos Sin Fronteras, ¿no?
Sí, y también están en esta iniciativa.
Exacto.
Sí, sí, también se suman. Alberto, bueno, cualquier cuestión que se sume, ¿no?, para el bienestar psicológico de pacientes y de familiares, pues bienvenido sea, pero la música tiene mucho, ¿no?, que decir en todo esto.
Sí, además no solo bienestar psicológico, que ya lo ha dicho Olga, es bienestar físico, emocional, como dices, y también espiritual. O sea, la música tiene unas capacidades inmensas. La desventaja de la música, que es también su ventaja, es que son terapias individualizadas de persona a persona, no es como recetar un fármaco. Uh-huh. Y en el caso de Olga, nos pusimos en contacto con Jaione porque veíamos que se nos escapaba, sabíamos que la música, que algo se nos escapaba en el dolor valor total que tenía su padre. Por aquí, sabíamos que la música había sido muy importante, por eso tiramos de
Claro. Acabamos de recibir en el 656-787-180 un mensaje de audio, no lo podemos escuchar ahora, pero también uno escrito que dice: hola, soy Yolanda, enfermera. He cuidado hasta hace nada a pacientes de cuidados paliativos, ahora de medicina interna, y yo uso muchas veces la música y los contactos con los pacientes en el aseo para hablar. Y un saludo a Alberto. Gracias, Yolanda. Bueno, pues qué bien. Y Freddy, ¿no?
Exactamente.
Otra persona nos escribe.
Freddy también, músico de Gasteiz. Estoy escuchando vuestro programa y oyendo lo que estoy oyendo. Quisiera poner a disposición de los profesionales que están ahí mis humildes conocimientos. Toco piano, guitarra y acordeón. Si os puedo ayudar y puedo ayudar al resto de las personas, poneros en contacto conmigo, gracias. Con lo cual, Freddy, bueno, pues ya le pasaremos tu teléfono si nos das permiso a Alberto.
Claro que sí, Alberto. Pues bien, ¿no? Qué bien. Esto que decíamos, la compasión, ¿no? El echaros una mano entre todos.
Creo que sí.
Sí, sí, la cosa es que un sistema tan rígido como Osakidetza nos facilite o por lo menos nos permita el llevar pequeñas iniciativas. Creo que cuando se explican bien, nuestros gestores tienen esa sensibilidad también. Lo que pasa es que toda innovación cuesta trabajo a veces. Hay que mostrarlo y demostrarlo. Y como decía antes Pedro, es la comunidad la que al final tiene que tirar de esto. Es Freddy, Yolanda, que es una compañera. Somos, al final, cuando separamos profesionales de gestores de comunidad, no nos damos cuenta que todos somos comunidad, porque yo tengo he tenido padres, soy padre, soy esposo, me va a tener que cuidar a alguien, yo voy a cuidar, voy cuidado. Entonces, estamos todos en el mismo barco.
Sin duda. Bueno, y en el mismo barco también están todas las personas que han participado, el director del documental, Alejandro Huiro, Raquel y Laura, que aparecen en ese documental, todas las personas, ¿no?, que se suman a todo esto, la Asociación contra el Cáncer, Músicos Sin Fronteras, Babes Peán. Tenemos una cita mañana jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Molinuevo para ver esta maravilla, ¿no?, la música de tu vida.
Y Alberto, Isabel y Olga, más gente que se está ofreciendo aquí en el 656-787-180. Julita nos dice: hola, canto y he sido auxiliar de enfermería, me ofrezco para ayudar. Así que, bueno, vamos a tener que ir mandando ciertos teléfonos, Alberto. Que el sistema tan rígido de Osakidetza sigue siendo rígido, pero la gente se ofrece para hacer comunidad también.
Alberto, ¿qué querías decir?
Es emocionante y ojalá podamos dar cauce. No, eso, que es emocionante ver cómo la gente se vuelca enseguida. Y eso parte un poco de lo que hemos hablado más veces, ¿no? De la parte de la pasión, de la compasión entendida como ese movimiento interno que nos surge cuando vemos a alguien que necesita nuestra ayuda y podemos hacerla.
Hace unos días hablábamos de este tema en este programa. Hay personas compasivas todavía, ¿verdad?
Sí, todos lo somos. Lo que pasa es que hace falta que se abran cauces. Y a veces la rigidez de las estructuras que hemos creado nos impide un poquito eso.
Bueno, nos tenemos que despedir con mucha pena porque el tiempo apremia, pero queremos dar las gracias a Isabel Antón, nuestra paciente, hoy aquí en Radio Vitoria. Muchísimas gracias, Isabel, por compartir tu vivencia. Que vaya todo muy bien, que disfrutes tu día a día, que es algo que tenemos que aprender todos, ¿eh? No perder esa perspectiva, porque aquí...
Las cosas... cuando se reparten, se extienden, son cosas, se hace mucho más pequeño. Entonces yo creo que es muy bueno a todos los niveles hacer eso, ¿no? Y gracias a esas personas que se han ofrecido, qué bueno, y a vosotros por divulgarlo. Gracias.
Bueno, es nuestra obligación también como radio pública. También un abrazo y muchísimas gracias a Olga Vicarregui, familiar.
Gracias. Mañana nos vemos.
Sí, gracias por tus recuerdos y también seguro que hay alguien por ahí arriba que está sonriendo, Olga. Y gracias, Alberto, y tocando probablemente, ¿eh?, algún instrumento. Sí. Y también Alberto Meléndez, presidente de Obespean y médico de cuidados paliativos de la OSI Araba. Alberto, es que ricasco siempre por todo. Enhorabuena por el cariño a tantas personas. Y por el trabajo de tantos años ya todo. Sí, adelante.
Y decía el esfuerzo de Olga y Isabel, porque yo trabajo en esto y digamos que es mío. Pero para exponerse públicamente y para hablar de sus historias, me parece que tienen mucho valor, como lo tuvieron Laura y Raquel en el documental. Y bueno, pues un abrazo también a Olga y a Isabel, que es una persona.
Alberto, un besazo.
Vale. Bueno, gracias a todos, que vaya todo bien. Y a todas las personas que trabajan, que arriman el hombro, y a quienes lo están pasando, familias y pacientes, pues nuestro gran abrazo desde aquí, claro que sí. Y a los que ya no están, que estarán por ahí escuchándolo seguramente.
Escuchando.
¿No?
Claro, yo creo que es una reflexión final, ¿no? Después de escribir el guión de nuestras vidas y saber cuál va a ser el acto final, creo que es el momento de, además, escribir la partitura de nuestras vidas.
Qué bonito, así sí.
Nada que añadir, Pedro. Un placer tenerte como siempre. Gracias.